Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Juan capítulo 3, ese conocidísimo pasaje y capítulo. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu, pues es espíritu. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús respondiendo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría y revelación de tu palabra, y no solamente eso, sino convicción en nuestros corazones, para que sepamos, Señor, el amor que tú tienes por nosotros y la gran salvación que tú nos has dado, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Aquí nos dice que había un hombre de los fariseos, realmente dice que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En griego esto quiere decir el principal entre los judíos, no que era el sumo sacerdote, pero dentro del Sanedrín, dentro del grupo de fariseos que había, era el hombre más importante, o por lo menos uno de los más importantes. Algunos argumentan, algunos eruditos en griego, que era, significa que era el más importante. De cualquier manera, tenemos una conversación aquí de un carpintero joven de Nazaret, que era el lugar de la más baja clase de todo Israel. Él no nació en Nazaret, nació en Belén, pero nadie sabía eso, porque después el ángel le dijo, como leemos en la escritura, ¿verdad?, cuando era bebé, que se huyeran a Egipto porque los andaba persiguiendo Herodes, y regresaron después y se establecieron en Nazaret, y creció en Nazaret. Todo el mundo pensaba que era nazareno, y por eso le decían Jesús el Nazareno. Este joven carpintero, además la juventud en aquel entonces era considerada como totalmente irresponsable y nadie lo respetaba. Pero este joven venía hablando de cosas impresionantes, con la autoridad que no tenían los fariseos, que no tenían los intérpretes de la ley, impresionando a la gente, desafiando la doctrina de los fariseos y de los que guardaban las tradiciones de los judíos. Ahora, 200 años antes de Cristo, durante la persecución que este emperador sirio Antíoco Epífanes hizo a los judíos, obligándolos a apostatar de su fe en Yahvé, en Jehová, se levantó un grupo bélico en contra, que era la familia de los Macabeos, para luchar, porque muchos de los judíos estaban apostatando, porque eran o apostataban de su fe o les costaba la vida. Pero junto con este movimiento bélico de los macabeos se levantó un movimiento de celo religioso que era el de los fariseos, pero ya para la época de Jesús estaba muy desvirtuado, aunque había gente que todavía se dedicaba y buscaba agradar a Dios dentro de la secta de los fariseos, secta en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que él, buscando cuál de las sectas de los judíos era la más apegada a una celosa tradición y un celo de guardar la ley de acuerdo a como estaba escrito, descubrió que eran los fariseos, y él mismo se hizo fariseo. Los fariseos se dedicaban pues a portarse bien, se levantaban en la mañana a guardar la ley, ese era su punto. Ellos andaban tratando de buscar ganarse el reino de Dios por medio de cumplir la ley y de guardar las obras, porque en la ley estaba escrito: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ciertamente en el corazón de Nicodemo había todavía una duda, una pregunta que no viene a ser todavía, no la llega a ser delante de Jesús. Debemos darnos cuenta que era gran paso el que estaba haciendo Nicodemo, aunque dice que vino de noche por temor a los judíos, un hombre de la alta sociedad, respetado entre todos los judíos y sobre todo entre la élite, ¿verdad?, entre la crema innata de los judíos, que eran los principales de los judíos. Viene a este joven carpintero de Nazaret de noche porque algo escuchó. No todos los fariseos eran malvados. Había muchos que creyeron en él, y la escritura claramente nos los dice, que muchos de los fariseos creyeron en él, pero no todos. Y este hombre viene de noche a ver a Jesús y empieza con el protocolo y le dice: Señor, sabemos, no dice yo sé, sabemos nosotros que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviese con él. O sea, nos damos cuenta, lo hemos discutido, lo hemos observado, que tú vienes de Dios, pero hay gente que no te quiere recibir. No le dice, bueno, no sabemos qué tanto plática tiene ahí, apenas está calentando terreno, ¿verdad?, para hacer la pregunta que nunca llega a ser. Y pareciera como que Jesús lo tomó de la barba a este fariseo de, se calcula, 80 años más o menos. Nicodemo, escúchame bien, ya sé tu pregunta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para entrar en el reino de Dios? Te voy a decir: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Para Nicodemo eso le pasó por encima. ¿Cómo que nacer de nuevo? Y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Si el hombre tenía 80 años, su mamá no sé si vivía. Y si pudiera entrar en el vientre de su madre y nacer, ¿de qué me sirve? ¿Cómo, en qué me beneficia, verdad? O sea, él se queda: Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo y no tenemos toda la conversación aquí? Y le dice el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas interpretaciones, de acuerdo a los eruditos bíblicos, a los exégetas, de lo que quiere decir el agua. Algunos dicen que es el líquido amniótico. Pues está medio rara la interpretación, porque es, primero tienes que existir para después nacer de nuevo, eso no tiene sentido. Otros dicen que el agua se refiere al Espíritu, porque la Biblia habla de que el agua también se refiere al Espíritu. Tampoco tiene sentido, porque dice entonces tienes que nacer del Espíritu y del Espíritu, ¿verdad? Que como que no. Pero Juan el Bautista vino y dijo: yo los estoy bautizando a ustedes en agua para arrepentimiento. Viene uno detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu y en fuego. Ahora, esto es entendible en la cultura nuestra y en la cultura de los judíos. Yo cuando era niño me iba a confesar con un cura, y yo me acuerdo que ya tenía mi confesor, porque ya después el que me daba menos penitencia, ese era el bueno, ¿verdad? Y ahí llegaba yo a confesarme mis pecados, y yo no digo que esto no suceda, pero yo llegaba y cada dos semanas o cada mes, no sé, a confesarme. Nunca me dijo: oye, muchachito, tú vienes aquí vez tras vez con el mismo pecado, ya, suéltala, arrepiéntete, no se vale. O sea, no se vale estar pecando y te dan penitencia. ¿Cuánto me cuesta andar pecando, ¿cuánto me cuesta mi pecado? Y así tengo permiso de seguir pecando. Nos suena loco, pero esa es la mentalidad a veces que uno tiene. Pero les digo una cosa, los judíos pensaban igual. Yo peco, ¿cuál es mi sacrificio? Tanto, tanto, aquí está. Pero arrepentimiento, por eso Juan el Bautista les dijo, ¿ustedes creen que porque son hijos de Abraham van a heredar la tierra? Yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que se han arrepentido. No digan nada más, I'm sorry, porque de esa no funciona. Tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal por haber hecho algo. Arrepentimiento es sentirse mal y dar la media vuelta, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor está diciendo, aquí primeramente tiene que haber arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo, Mateo, en el capítulo 4, después de que el Señor viene del desierto, su primer mensaje es, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Estamos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo no puedo seguir viviendo en pecado y pensar que voy a heredar el reino de Dios. Ahora, aquí está diciéndole, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ok, yo entiendo que Nicodemo entendía perfectamente, ok, tengo que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ya lo escuchamos también de Juan el Bautista, que tiene que haber un cambio en la vida. Pero dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer del espíritu? Ahora, antes de que esto venga aquí, el Señor le dice aquí, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Así que no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tenemos grabada aquí toda la conversación del Señor con Nicodemo. Obviamente, no fue tan breve. Seguramente entre la plática, el Señor le pudo bien haber dicho, Nicodemo, tú sabes que, bien, conoces la Escritura, tú sabes que Isaías dijo que aún nuestras buenas obras delante de Dios son porquería. Cuando nos queremos portar bien delante de Dios, no califica. Esas son las buenas obras. ¿Se imaginan las malas? O sea, mis buenas obras delante de Dios son porquería. Efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y muchos cristianos viven así. Ya son cristianos, incluso ya son nacidos de nuevo. Pero hay cosas que quieren hacerlas en la carne. Pablo dice, yo quiero hacer el bien y no puedo. El bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo hago, dice el Romanos capítulo 7. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso tiene que ser un cristiano ya convertido. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí. Claro, cuando queremos obrar en la carne, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, no tienes espíritu, el Espíritu Santo, tienes el espíritu del hombre muerto, porque has muerto espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces Él le dice, ¿cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, tú eres maestro de Israel en las cosas de Dios y no sabes lo básico acerca de Dios. Tú eres maestro de una materia que no conoces delante del pueblo, de lo básico. Dice, les hemos hablado cosas terrenales y no me quieren creer. ¿Cómo les puedo yo hablar de las cosas celestiales? Porque no lo recibían. Él no está diciendo, no le está hablando tanto a Nicodemo, está hablando porque Nicodemo dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios, ¿verdad? Y la respuesta que le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto? El pueblo de Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, por milagro el Señor abrió el mar, pasaron en seco, caminaron hasta el monte Sinaí, se establecieron ahí, recibieron los 10 mandamientos, se establecieron ahí un año, mientras el Señor les estaba dando la ley levítica, hicieron el tabernáculo, y después de un año salieron rumbo a la tierra prometida. Llegaron a la frontera de Cádiz Barnea para entrar a la tierra prometida. Moisés envió 12 espías. Regresaron los 2 espías, dijeron: la tierra es tremenda, fluye leche y miel, ciertamente tal como el Señor nos lo dijo, así es, pero el pueblo de aquí es muy fuerte, no podemos contra ellos, nos van a matar, nos van a hacer pedazos, tenemos que regresarnos, nos ha sacado aquí para destruirnos. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto o hubiéramos muerto en Egipto, nuestros hijos van a ser carne de cañón para esta gente que están aquí. Moisés, Aarón, Caleb, Josué les dicen: no, confiemos en el Señor, Él nos está entregando este territorio, Él nos lo va a dar, Él no, no tenemos nosotros que hacer nada más que confiar en el Señor, si ya nos ha traído hasta aquí, nos va a llevar adentro. Y la gente murmurando, el Señor se aparece en la nube y dice: ustedes dijeron que se querían morir en el desierto, preferían morirse en el desierto, se van a morir en el desierto, regrésense porque yo no los voy a dejar entrar ahora, ahora no van a tener victoria. Y se regresan y están 40 años en el desierto hasta que se mueren los mayores a 20 años, y ya los que habían tenido menores de 20 años ya tenían 40 años más y van: ahora sí vamos a tomar la tierra prometida. Y cuando llegan a la frontera de Edom, antes, para poder entrar a la tierra prometida, le dicen a Edom: déjenos pasar, vamos al lugar que el Señor nos ha entregado, no vamos a tomar nada, nada más queremos entrar por el camino principal, no vamos ni a beber agua, nada más vamos a ir caminando así calladitos. No, no pueden pasar por aquí. Y el Señor les dijo: tienen que respetarlos porque son descendencia de Esaú, ¿verdad?, el hermano de Jacob que vino a ser Israel. Y como al respetarlos tenían que regresarse un poquito al desierto para darle la vuelta al territorio de Edom y entrar por el otro lado, la gente empezó a murmurar en contra de Dios y de Moisés, igual que sus padres: ojalá hubiéramos muerto en el desierto, nos trajiste acá para matarnos, bla bla bla. Y el Señor les envía una plaga de serpientes venenosas. Ahora, era un más o menos una multitud de unos 3 millones de personas, se calcula, entre hombres, mujeres y niños. ¿Se imaginan ustedes la extensión territorial que abarcaba el campamento, verdad? Y las serpientes ahí mordiéndolos y la gente muriéndose. Y, ay, pecamos, Moisés, perdón, dile al Señor que nos arrepentimos, que ya no, que nos quite las serpientes. Entonces Moisés ora y el Señor le da una solución bien loca. Le dice: Moisés, hazte un asta de bronce y pon una serpiente de bronce enrollada, que es el símbolo de medicina hasta el día de hoy, ¿verdad? Y ponla en medio del campamento. Y cualquiera que sea mordido por la serpiente, porque no les voy a quitar las serpientes van a estar ahí todavía y los van a morder. El que quiera y crea, el que vea el asta, si lo muerde la serpiente y ve el asta, no se muere. Es una solución bien loca también. ¿Qué es lo que se necesitaba para sobrevivir esa plaga? Al que me muerda la serpiente y... A ver, ¿dónde quedó la serpiente de bronce? Está tras lomita, pues va, hay que ir tras lomita a verla. Poink, ya no me voy a morir. ¿Qué se necesitaba? Fe. Creer que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Porque si Moisés dice, el Señor dice que hiciera este asta de bronce con la serpiente de bronce y que cualquiera que la serpiente la mordiera, se imaginen ahí al abuelo que está, ¡ay, me mordió la serpiente! Abuelo, no se preocupe, dice Moisés que lo llevemos ahí para que nada más mire la serpiente que él hizo de bronce, que Dios le dijo que hiciera, y no se va a morir. ¿Que qué? Que Moisés dijo que qué, que lo llevemos para que mire la serpiente y así no se muere. ¿Y ustedes le creen a Moisés? ¿Que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Y aquí nos fluyen, lo único que fluye son víboras. Poink, se muere el abuelo. Por falta de fe. ¿verdad? Entonces, así como se levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, así se nace de nuevo, por fe, por fe. Tremenda cosa. Pero luego dice la Escritura, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A veces pensamos que Dios vino aquí a ver qué estamos haciendo para condenarnos. No, él vino a salvarnos. No vino a condenarnos. Cuando le trajeron a la mujer adúltera delante del Señor y le dijeron, Moisés dice que era para tentarlo, no era para tentarlo con la mujer, era para tentarlo con el argumento. Moisés dijo que esta mujer que fue sorprendida en adulterio tiene que morir apedreada. ¿Cuál era la tentación? Pues sabían que el Señor era misericordioso, iba a decir, no, por favor, no la vayan a apedrear, ¿verdad? ¿Tú contradices a Moisés? Entonces te vamos a apedrear a ti. Porque lo lógico hubiera sido, sí, eso fue lo que dijo Moisés. A ver, pásenme una piedra, pero una grandecita para que amarre. No, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se agachó a escribir en la tierra. Y la gente empezó a decir, a imaginarse ahí. No sé si escribió Samuel adúltero. ¿Verdad? Ahí Samuel dijo, perdón, me voy de aquí. No sé qué estaba escribiendo el Señor, pero se fueron yendo uno por uno. Y de repente se levantó el Señor. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido, Señor. ¿Ninguno te condena? No, ninguno. Mujer cochina, vete de aquí. Ya no andes pecando. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Ve y no peques más, ni yo te condeno. Porque no vino a condenar al mundo. A la mujer en la casa de Simón el fariseo en Galilea, que lo había invitado a comer, entró esta mujer a la casa, que era costumbre dejar la puerta abierta de la casa, cualquiera podía entrar a ver qué estaba pasando ahí, y llega una mujer a llorarle a los pies al Señor y a lavarlos con sus lágrimas, enjugándolos con sus lágrimas y con su cabello, ¿verdad? Yo, qué envidia poder hacer eso, yo no, ya no puedo, yo tengo que cargar con una toallita por si acaso, ¿verdad? Porque ya no puedo lavarlo con los pies, con el pelo. Pero el detalle es que dice Simón el fariseo, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es una mujer pecadora, conocidísima pecadora. El Señor se voltea y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. La mujer ni abrió la boca. ¿Por qué? Porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero nos dice aquí, pero esta es la condenación. Versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? La luz viene al mundo. El Señor dice en Isaías, entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Yo no tengo los libros. Yo no sé cuánto le debo al Señor. Yo no tengo la lista de mis acciones. Él los tiene. Y dice, vamos a entrar a cuentas. Ay, Dios mío, pues, no te preocupes. Vamos a entrar a cuentas. Mira, si tus pecados fuesen rojos. Eso es traer mis obras a la luz. Pero hay gente que dice, no. Yo no quiero entrar a cuentas. Cierra el librito. Mételo por ahí. Yo quiero seguir viviendo como yo quiero seguir viviendo y no quiero que nadie me diga que está mal. No me interesa, no me hables de Dios. En este momento no quiero saber nada. Déjame en paz. No quiero saber nada. Son como el avestruz que meten la cabeza en el hoyo y dicen, sí, aquí nadie me ve, yo no veo a nadie, nadie me ve. Y el depredador está ahí como en las caricaturas, ¿no? Echándole salecita y poniendo cebollitas y toda esa cosa para comérselo. Pero él dice, yo ya no lo veo. Si yo ignoro a Dios, Dios deja de existir. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo aquí. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que fuesen reprendidas. El problema es que van a ser reprendidas. Miren, vayan a Romanos capítulo 1. Pablo había querido visitar Roma, y la visita, pero antes de visitarla escribe y dice: yo quiero predicar el evangelio ahí también, aunque ya sé que hay una iglesia allí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después de que está hablando, el evangelio significa buena nueva, que es poder de Dios para salvación, dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto no suena como muy buena nueva, pero fíjese lo que va a hacer Pablo. Primero dice: les voy a hablar de la buena nueva, pero la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente que conoce la verdad y la detiene con injusticia, y Dios está airado contra esta gente. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce a ellos les es manifiesto, porque Dios se los ha manifestado. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo que es invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Pero ellos, estando atestados de toda maldad, ignoran esto voluntariamente, y Dios los deja en su corazón endurecido, los deja que crean su propia mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y Dios los deja allí. Ok, ¿quieres creerte tu mentira? Ahí te quedas. Y empiezan a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, nos dice aquí este capítulo de Romanos, hacer cosas que no les convienen, estando atestados de todo tipo de maldad. Dice aquí: de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, es en donde se quedan, porque eso es lo que quieren seguir haciendo estas personas, deteniendo con injusticia la verdad. Y luego dice aquí: ellos han entendido perfectamente que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es muerte. Pero no una muerte de pepum, me mataron y ya dejé de existir. La segunda muerte de la cual habla la Biblia, que sería otro tema para estudiar, pero nada más lo voy a dejar en conclusión así. Todo mundo le teme la muerte, aún los cristianos. Cuando van a morir dicen: ay, sí, pero está bien, yo quiero estar en el cielo. Hay un blues que canta, me parece que es Albert King, que dice: todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Nadie quiere pasar por ese momento de la muerte, aunque sea instantáneo. Pues la segunda muerte es estarse muriendo eternamente y nunca terminarse de morir. Pero no morirse a la buena, morirse a la mala. Ese es otro tema, como dije. Entendiendo esta gente que el juicio de Dios contra quienes practican tales cosas es muerte, no les importa. Las siguen practicando y se complacen con los que la practican. Y dice uno: wow, qué terrible, wow, juicio de Dios tremendo para esta gente. Luego en el capítulo 2 dice: tú que apruebas que eso está mal, que juzgas que eso que están haciendo esa gente está mal, y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú crees que porque Dios no ha descargado el puño, tú vas a escapar de eso? ¿Qué ignoras acaso que su benignidad, su paciencia, de que no te ha juzgado, no te ha castigado, es para guiarte al arrepentimiento? Pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando para ti ira para el día de la ira de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Al que bien hizo, honra, gloria y inmortalidad, y mal, condenación, confusión perpetua, como dice Daniel, al que hizo mal. ¿Qué no sabes? Estás en la misma canasta que el otro. Wow. Y tú, que andas caminando con tu Biblia en la mano, que te crees maestro de los indoctos, que te crees que vas a enseñar, guía de los ciegos, que predicas, que no sea de robar y robas, que predicas, que no sea de adulterar y adulteras. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Estás en la misma canasta, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque el bien, todos a una se hicieron inútiles. Pero que Pablo, no estás diciendo que nos vas a decir la buena nueva. Dice, pero ahora, aparte de las obras y aparte de la ley, la justicia de Dios que viene es a través de la fe en Jesús. Romanos 4:5 dice, el cual declara justo al impío. ¿Se imaginan? Dios lo declara justo al impío, y el impío sigue siendo impío. En 2 de Corintios dice, aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. No lo hizo pecador, lo hizo pecado. Cargó con nuestros pecados. Cuando Moisés le pidió al Señor que quería verlo, el Señor le dijo, no me puedes ver porque ningún hombre me puede ver y seguir viviendo, pero yo voy a pasar delante de ti, te voy a esconder en una grieta de una roca y voy a pasar delante de ti, y luego voy a quitar mi mano y tú vas a ver la gloria que quedó después de que yo haya pasado, y yo ya voy a pasar proclamando mi nombre, lo que yo soy. Y el Señor pasa diciendo, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que carga con la maldad, la iniquidad y el pecado. Yo me la echo cuestas. Es la palabra literal que dice ahí. Pero que de ninguna manera voy a tener por inocente al malvado. Esa es la buena nueva. A través de la fe, mis amados, somos declarados justos. ¿Cómo se nace de nuevo? A través de la fe en Jesús. Yo todavía soy injusto. No para que viva una vida de cinismo, porque entonces no soy cristiano. Tiene que haber en mi vida un volumen 1 y un volumen 2 para darme cuenta que realmente soy una criatura nacida de nuevo. Miren, lo que Dios ha hecho con nosotros es algo tremendo. La persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador no entiende estas cosas, porque la Biblia misma dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Pero aquí viene la buena noticia, tanto para el creyente como para el no creyente. Yo antes pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios, pero Dios dice, no, ustedes son hijos de sus padres. ¿Cuál es el unigénito hijo de Dios? Cristo. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a través del arrepentimiento, entregamos nuestras vidas a Dios y le decimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados. El Señor me recibe como un hijo adoptivo. Pero para que no nos sintamos como de segunda categoría, Él hace un milagro. Él nos hace nacer de nuevo en su familia. Yo tengo unos amigos en California que adoptaron a una hija antes de nacer. Eso se puede hacer aquí en México, no sé si se puede hacer, que la madre quiere abortar al niño y en vez de que lo aborte, le dicen, en vez de que lo aborte, mejor téngalo naturalmente, y si no lo quiere, entréguelo a alguien, y se hacen los papeles de manera que ya cuando nace el bebé, la madre ni lo ve nunca. Se le entregan a los padres adoptivos y crece con los padres adoptivos. Bueno, estos amigos míos recibieron a esta niña, y cosas de la por coincidencia, esta niña se parece físicamente a ellos, de manera que el que no sabe que es adoptiva dice, mira, tiene los ojos de él, la nariz de ella o lo que sea. Y como ha crecido en la familia, se parece a ellos como hija auténtica, pero si le llegan a sacar la sangre y examinan el ADN, y luego examinan el ADN del padre, van a decir, ah, no es hija auténtica. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, pero Él nos ha hecho nacer de nuevo en su familia. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que vive en nosotros, de manera que si fuese posible que nos sacaran el ADN espiritual para compararlo con el ADN del Padre, dirían, es hijo y es hija auténtica, genuina. Ese es el milagro que Dios ha hecho con nosotros. De manera que ahora, a través del Espíritu de Dios, Nosotros podemos hacer lo que Nicodemo no podía hacer, que era obrar bien. Sus obras eran porquería delante de Dios, aún las buenas. Ahora, habiendo nacido de nuevo, como dice Pablo, ya no vivo yo, y ahora vive Cristo en mí. Yo, Pablo, estoy crucificado con Cristo en la cruz. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es el que opera en mí, ya no soy yo, ahora es Cristo. Entonces, por cuanto Cristo es el que opera en mí, ahora puedo presentar mis miembros. Antes los presentaba como instrumentos de justicia, ahora los puedo presentar como instrumentos de justicia. Ahora, como dice Romanos 12, 1 y 2, puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio no es que me voy a dar un golpe de pecho, voy a caminar de rodillas, o voy a... No, el sacrificio es simple y sencillamente que no me voy a dar gusto a mi carne, ya no voy a hacer lo que yo quiero. He aprendido la lección que para seguir a Cristo, como dice Mateo 16, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, ya no son tus sueños, son los sueños de Dios. Ya no es tu plan, es su plan. Ya no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A veces, ciegos, nosotros creemos que si logramos hacer lo que nosotros queremos hacer, vamos a estar satisfechos. Jamás. Solamente cuando hacemos lo que Dios quiere. Entre paréntesis, debo decir esto: Dios no va a sacar nada de mí que Él no tenga. Yo no voy a aportar absolutamente nada a Dios que Él no tenga. Al contrario, lo voy a estorbar. ¿Qué sacó Cristo por ir a la cruz a morir por nosotros? ¿Qué premio tuvo que no haya tenido antes? Ninguno. Ese es amor genuino. El Señor a nosotros nos incita: pon tus tesoros en el cielo, pon tu mirada en las cosas eternas, donde vas a recibir un galardón. Moisés dice, despreció las riquezas de Faraón por esperar una mejor recompensa en los cielos. El Señor nos incita aún en esa forma, digamos, en cierta manera carnalmente, para obtener algo que no tenemos. Él ya lo tenía todo. Ese es un amor genuino, mis amados, ¿verdad? Entonces, ahora como cristiano nacido de nuevo, puedo agradar a Dios, puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Ya no me voy a conformar a este siglo, sino voy a ser renovado en la transformación de mi mente, de manera que pueda comprobar la buena voluntad de Dios para mí, que es agradable para mí y perfecta para mí. Tremenda cosa, ¿verdad? O sea, lo que Dios quiere para mí, al final es lo que yo quiero, pero yo no lo sé obtener. Y que a veces qué difícil es vivir nuestras vidas en la realidad, mis amados, de que lo que continúa eternamente es la realidad de lo que empieza aquí. Aún como cristianos a veces vemos, esto es lo real, aquí lo que yo puedo tocar, esto es real, porque lo estoy tocando, lo veo. Pero la Escritura me dice, las cosas que se ven son temporales, las que puedes tocar son temporales, las que no se ven son eternas, pero todas son reales. La eternidad es la realidad que sigue a la realidad que está aquí, no es algo etéreo, es algo real que viene. Todos nos vamos a morir y vamos para allá. No lo veamos como, ay, nos vamos a morir. No, es algo glorioso, pasar el umbral a la vida que viene. Aquí somos temporales. Pero el detalle, volviendo a lo que vamos, es esto: naciendo de nuevo a través de la fe en Jesús, no solamente experimentamos un cambio en nuestra vida, sino que ahora le somos agradables a Dios. Existe, no obstante, la pregunta: ¿qué vas a hacer cuando la luz se enciende? Hay quienes dicen, yo quiero esconder mis obras porque no quiero que sean redarguidas. Esa es la condenación. Literalmente en griego dice, ese es el veredicto en contra. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, la oscuridad, la mentira, el no querer ver lo que está allí, porque sus obras eran malas. No quieren que les digan. Hay un astrofísico, yo no soy astrofísico para nada, ni sé nada de astrofísica, pero este astrofísico dice, al observar el balance que hay de energía oscura y energía luminosa, con todos los cuerpos celestes en la forma que están haciendo y todos los, etcétera, todas las cosas que está viendo en el universo, dice, la perfección que veo allí, dice, veo que esto fue hecho por un ser todopoderoso que por razones propias hizo lo que hizo. Es obvio. Pero como yo, dice este señor, ya me propuse que Dios no existe, niego la evidencia. Wow. O sea, no me importa. Ya lo vi, no lo veo. No quiero saberlo. Porque no quiero que nadie me diga que estoy mal o que estoy haciendo. Wow. Increíble. Hay científicos que han sido honestos para decir, yo no quiero creer en Dios porque no quiero que me digan que estoy viviendo una vida inmoral. Yo quiero vivir como me da la gana. Esos son los que, trayendo sus obras a la luz, dicen, ay no, mejor las escondo porque mis obras son malas y no quiero que sean reprendidas. El Señor te dice, entremos a cuentas. No para cobrártelas, para perdonártelas, pero para que reconozcas que están mal. Es la opción de cada uno de nosotros. Y como conclusión, dos cosas. Para los que ya conocen al Señor, mis amados, el mensaje es, dejemos que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Lo único que tenemos que hacer es mortificar la carne. ¿En qué sentido? En no darle gusto a la carne. En negarnos a nosotros mismos, en buscar la voluntad de Dios. No conformándonos a este siglo, sino dejando que el Señor nos renueve. Entonces vamos a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para aquellos que no conocen al Señor, que sepan que esto no es una nueva religión ni es una nueva denominación, sino que es una relación con Dios. Yo conocí al Señor a través de la lectura de la Biblia, que alguien me dejó en la casa, y me encontré con un Jesucristo que yo no conocía. Un pasaje que me impactó es, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿O si te pide un pez, tú le darías una serpiente? ¿Verdad que no? Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar las buenas cosas que nosotros le pidamos? Y dije yo, esto tiene sentido, porque yo pensaba que si yo le pedía a Dios un pan, sí me daba una piedra. Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, porque pues ya quería, me quería hacer sufrir, entonces como tú no me correspondes, me dijo, pues quiérela. ¿Verdad? Me hizo quererte y tú no me correspondes. Yo pensaba eso. Veía a la gente golpearse el pecho, caminar de rodillas. Dije, ¿lo están haciendo para Dios? Pues debe ser que a Dios le agrada eso, si no, ¿para qué? Eso es lo que yo pensaba. Y es lo que mucha gente piensa. No, Dios no quiere eso. Dice, el Señor dice, yo he venido para que tengas gozo, pero no un gozo barato, una plenitud de gozo. No, que yo he venido para que tengas vida, pero no una vida mediocre, una vida abundante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, saber controlarte a ti mismo, tener control de tu vida. Todas esas cosas Dios quiere para mí. Es lo que el Espíritu Santo produce en mí. Pero a veces confundidos pensamos, no, yo sé lo que yo quiero. Y al final terminamos como Salomón dice, la vida debajo del sol es vanidad de vanidades. Solamente necesito subir arriba y conectarme. El fin de todo el discurso es este. Ponte a cuentas con tu Creador. Sabe que de toda cosa que tú hagas vas a dar cuentas. Pero el Señor ya pagó por mi pecado. Miren, voy a terminar con dos anécdotas. Cristo ha pagado por mi pecado. Pero a mí no se me imputa ese perdón si yo no lo recibo. Juan, en su primera carta, en segundo capítulo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero no todo el mundo se va al cielo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo acepta el sacrificio de Cristo Jesús. No todo el mundo. Ahora, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. Lo que tienes que hacer es reconocer quién eres. Bienaventurado o dichoso el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? La palabra literalmente dice mendigo. Porque hay tres palabras que se pudieron haber utilizado. Una es pobreza, que tengo muy poquito. Otra es pobreza, que solamente tengo para comer hoy y lo que traigo puesto aquí. Y la otra es que no tengo nada ni sé cómo obtenerlo y tengo que levantar la mano para decir una ayuda. Y esa es la palabra que dice: bienaventurado el mendigo en espíritu, el que no tiene ninguna credencial para llegar a Dios, el que no sabe ni cómo hacerle, el que dice Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no sé más qué hacer. Bienaventurado eres tú, porque de ti es el reino de los cielos, dice el Señor. Eso es lo que tengo que hacer, reconocer mi condición. En Arizona, hace algunos años, una joven quebrantó una ley de tránsito. Allá las infracciones de tránsito, o paga uno la multa directamente o lo lleva a la corte. Fue a la corte y el juez en la corte le impuso a la joven la multa más grande que la ley le permitía por la infracción que hizo. Y una vez dictada la sentencia, se levantó el juez, se quitó la toga, sacó su chequera y él mismo hizo el cheque por la cantidad, porque esa joven que estaba ahí era su hija. No quebrantó la ley, pero él pagó la deuda. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. No ha quebrantado la ley. La paga del pecado es muerte. Y dice: yo me la echo en la cruz por todos aquellos que vengan a mí. Pero no todos se van al cielo. Durante el régimen presidencial del presidente Andrés Jackson en Estados Unidos, el señor Jorge Wilson, que trabajaba en la oficina de correos, se robó toda la nómina de una institución, no sé si fue de la de correos o fue de otra, el salario de todos los empleados, y en el proceso mató a una persona. Se le encontró, se hizo la investigación, se le encontró culpable, se hizo juicio, fue sentenciado a morir ahorcado. Mientras iban camino a la horca, a la sentencia, el presidente Jackson, en aquel entonces estaba un movimiento anticapital, antipena capital, le extendió el indulto, el perdón, al señor Jorge Wilson. Y yendo en la comitiva hacia la horca, pararon todo y dijeron: señores, paren aquí, señor Wilson, el presidente Jackson le ha otorgado el indulto, está usted en libertad. Él no lo quiso tomar, y no sabiendo qué hacer, lo llevaron nuevamente a la cárcel, llevaron el asunto a la Suprema Corte de Justicia, y después de un tiempo la Suprema Corte de Justicia deliberó lo siguiente y dijo: el señor Jorge Wilson ha sido encontrado culpable de robo y asesinato, se le ha sentenciado a morir ahorcado, el presidente Jackson le ha otorgado el indulto, el señor Wilson no lo quiere recibir, no sabemos por qué motivo, pero él no lo quiere recibir. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que para que el indulto exista y tome efecto, tiene que ser no solamente otorgado, sino también recibido. Por lo tanto, el señor Wilson debe morir ahorcado. Cristo ha pagado por los pecados de todos nosotros, pero no todo mundo se va al cielo, porque no todo mundo viene a recibir ese perdón gratuito de parte de Cristo Jesús. Si tú no conoces al Señor y no has recibido a Cristo en tu corazón, y en este día dices: ¿qué hago yo? Porque mi pecado es grande. El Señor murió exageradamente un sacrificio, él pudo haber muerto decapitado. No hay tortura más grande que la que sufrió el Señor en la cruz. Para poner un breve ejemplo, es la cruz fue invertida, bueno, por los idóneos, se cree. Era un árbol que le cortaban la punta y le lo dejaban con una punta, y clavaban a la persona por el vientre y le dejaban unas 2 pulgadas o 3 pulgadas del corazón, y la persona con el peso se iba enterrando poco a poco hasta que atravesaba el corazón y se moría. Y dijeron: esa no es suficientemente tortuosa, e inventaron la cruz en donde murió nuestro Salvador. Pero antes de morir allí fue azotado, de tal manera que Pilato lo quiso liberar para que lo vieran de qué manera había sido degradado. Y ya, dijeron: ya, mírenlo, aquí al hombre, crucifícale. El Rey del Universo, el Creador, el Todopoderoso, Altísimo, pudo haber escogido cualquier manera para pagar por nuestros pecados si así lo hubiera querido hacer. Pero escogió la forma más tortuosa para pagar por el pecado más vil, más cruel y el de todo el mundo. Así que si tú te acercas a Cristo para que Él te perdone, hay más que suficiente sacrificio para el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Señor bendito, en este momento yo te pido, Señor, que tú nos reveles a los que ya te conocemos, que no es por nuestras fuerzas, Señor, que vamos a vivir vidas victoriosas, Señor, sino es a través del poder de tu Espíritu Santo que nos va cambiando, nos va moldeando, nos va transformando y nos va dando la fuerza para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así como dice Pedro, Señor, en su segunda carta, en el primer capítulo, que es a través del Espíritu de Dios morando en nosotros que podemos vivir literalmente como Dios manda. Te pedimos que nos ayudes a tener sabiduría en día tras día, abandonarnos a ti, Señor, y negar nuestra carne, hacer mortificar nuestra carne, crucificarnos a nosotros mismos, Señor, para seguir tus planes, tu visión, tu voluntad y no la nuestra, y comprobar cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. A la vez, Señor, yo te pido por aquellas personas que no te conocen, que en este momento, Señor, han escuchado el mensaje de salvación que gratuitamente tú has ofrecido a todo mundo, que tú toques sus corazones, Señor, y que puedan abrirlo y saber que hoy es el día de salvación. Hoy es el día, mientras escuchas hoy su voz, como dice tu palabra, no endurezcas tu corazón, porque mañana no sabemos qué va a pasar. El infierno está lleno de gente que dijo mañana. Señor bendito, yo te pido que tú toques el corazón de cada persona que todavía no se ha acercado a ti. Y si tú eres una de estas personas que en este día quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración, que no es una oración escrita ni de memoria, es algo de corazón, y tú puedes hacerlo en tus propias palabras. Pero por favor, ayúdenme todos si respitan conmigo. Padre bendito, vengo delante de ti reconociendo que he pecado. Perdóname. Gracias por entregar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Cristo Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname, límpiame, lléname con tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida, te entrego mi salud, te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que soy, Señor. Lléname con tu Espíritu y guíame en todos tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.